David estaba huyéndose de Saúl, pero lastimosamente tomó unas decisiones no muy buenas. Decidió mentir a un sacerdote diciéndole que estaba haciendo algo por Saúl cuando en verdad estaba huyendo de Saúl. Y vimos cómo requiere fe muchas veces para decir la verdad en vez de escapar con mentiras, y la importancia de tener fe aún en las dificultades para decir la verdad. Vimos que también no estaba pensando mucho en las otras personas en ese entonces, no estaba pensando en los sacerdotes, solamente estaba buscando cosas para él mismo, y vimos cómo requiere fe para pensar en otros en vez de solamente uno mismo en las dificultades. Y finalmente él huyó a los filisteos, los enemigos de Dios, en vez de quedarse y huir a Dios y buscar la voluntad de Dios. Y lastimosamente no nos dio un muy buen ejemplo en esa ocasión a David. Pero ya vamos a ver que en capítulo 22 parece que Dios ha obrado su corazón, le ha enseñado algunas lecciones por causa de sus desobediencias, y ya vemos que en capítulo 22 se cambia un poco a la situación para David, y vamos a mirar eso después de buscar la ayuda del Señor. Padre, damos gracias porque tú eres fiel, a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues fiel. Gracias, Señor, por ejemplos de personas como David, que como todos nosotros muchas veces hicieron decisiones malas, aún pecaron en contra de ti cuando vinieron las dificultades. Pero gracias que igual como con David, con nosotros, siempre estás ahí para perdonar, siempre estás ahí para restaurar y para ayudarnos, para aprender de nuestros fallos pasados y poder hacer mejores decisiones en el futuro. Señor, ayúdanos como David a ser un líder fiel en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Que me ayudes a mí ahora en esos momentos que tenemos juntos a poder explicar claramente tu palabra. Y una vez más te rogamos, te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Otra vez yo reconozco que yo no puedo hacer ningún cambio, yo no puedo decir nada que va a ser de provecho si tu Espíritu Santo no habla por medio de mí. Entonces pedimos que tu palabra haga tu obra con la ayuda de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas y corazones. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. En el año 1777, los Estados Unidos estaban en medio de la guerra para la independencia. Y ese invierno fue uno de los inviernos más duros en esa parte de los Estados Unidos donde estaban batallando. Y el ejército del general George Washington estaba en un lugar que se llama Valley Forge. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de ese lugar. Y allí no había muchas batallas porque hacía tanto frío que nadie quería ni salir. Pero todo el ejército estaba tratando de prepararse para las batallas que iban a venir. Y estaban allí en Valley Forge, y allí en este invierno, solamente por causa del frío y la enfermedad, no por causa ni por batallas, murieron unos 2,500 soldados. Y muchos piensan que la única razón porque el ejército no solamente se desesperó y se fueron a casa y perdieron la guerra fue por causa del ejemplo del general Washington. Ahora, nosotros no sabemos si fue cristiano o no. Sí sabemos que por lo menos tenía un temor de Dios, y sabemos que conocía un poco de la palabra y oró al Señor. Pero él fue un líder espectacular en muchas maneras. Y la razón porque los soldados le seguían a pesar de todas las dificultades, a pesar de que muchos estaban muriendo y sacrificando sus vidas, es porque habían visto en él un amor por ellos, un amor por la causa. Él mismo varias veces en las batallas había seguido batallando cuando todos estaban corriendo.
De hecho, dos caballos habían sido matados bajo él, casi él siendo matado. Habían cuatro diferentes veces balas habían pasado por su ropa sin matarle a él, y él seguía en la batalla. Entonces sus soldados sabían que él no les iba a dejar. Sus soldados sabían que él no iba a pedir algo de ellos que él mismo no iba a hacer. Y por esa razón, él mismo estaba ahí con ellos en el frío, él mismo se enfermó gravemente, muchos pensaban que iba a morir. Pero él, por su ejemplo, por su amor por ellos, por su sacrificio, les animó. Y la mayoría de las personas piensan, es por gran parte por causa de él que pudimos ganar esa guerra de la independencia. Y vemos aquí en 1 Samuel 22, después de hacer muchas decisiones muy malas, en capítulo 21, al principio aquí del capítulo 22, David empieza a mostrarse porque Dios le ha escogido a él como el rey de Israel, y porque él le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Otra vez, como hemos visto, David no fue escogido, no fue usado tan grandemente por Dios porque uno era un hombre perfecto. Era un hombre muy pecaminoso y muchas veces falló. Y vamos a ver que el capítulo 21 no es la primera ni la última vez que David va a fallar. Pero vemos que cada vez que David falla, cada vez que David peca, siempre busca el perdón y la ayuda de Dios para cambiar. Y ahí vemos la gran diferencia entre David y Saúl. Saúl empezó muy bien, pero él, en vez de arrepentirse cuando falló, él siguió haciendo lo malo y rehusó escuchar a Samuel y al Señor, y siguió haciendo las cosas de su manera, y por eso Dios le quitó el reino de su casa. Pero David, cuando él falló, en vez de seguir en su camino, reconoció su error, pidió perdón, y ya por eso Dios le pudo usar. Y ya vamos a ver un cambio en capítulo 22 en la vida de David. Entonces vamos a empezar a leer aquí en versículo 1 de 1 de Samuel 22. Esta noche solamente vamos a estar viendo los primeros 5 versículos de ese capítulo. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la casa de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Saltemos al versículo 3, y dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces parece aquí que David manda mensaje a su familia, sabiendo que ellos no hubieran podido encontrarle si él no les había avisado, diciendo: ven a mí. ¿Por qué? Bueno, sabemos que Saúl quería matar a David, y como no había podido encontrar a David, seguramente las próximas personas a quienes iría serían su familia. Y claramente él iba a ir a su familia para tratar de llevarlos cautivos o matarles, o sea lo que sea, él iba a ir a maltratar a ellos. Entonces la primera cosa que David piensa es que tengo que proteger a mi familia. Y ahí vemos que él, porque él llegó a ser un buen líder, aún vamos a ver después que aún en eso muchas veces falla, pero por lo menos en esta ocasión vemos que una de las razones por qué Dios le escogió para ser el rey de Israel, porque le llamó un hombre conforme a su corazón, es porque fue un líder que estaba primeramente interesado en cuidar su familia. Y vemos que en todo ese pasaje pequeño vemos que David muestra las calidades que Jorge Washington mostró y que cada uno de nosotros debemos mostrar si queremos ser líderes que agradan al Señor. Sean líderes para si eres un joven, para sus hermanos menores, para los otros niños de la iglesia, sea un líder para sus hijos o para los otros que están en el trabajo, sea un líder de la familia, para los padres o esposos. Cada uno de nosotros somos líderes de algún tipo, de alguna manera. Y la cosa que vemos aquí de David, inspirado por Dios, usado por Dios, es que fue un líder desinteresado. aunque vemos en capítulo 21 que estaba un poco egoísta, ya vemos un cambio en él. Ya está más preocupado y primeramente se preocupa por su familia. Y es interesante que en versículo 3 lleva a su familia a Moab. ¿Alguien sabe por qué es interesante que lleva a su familia a Moab? Ok, primeramente eran enemigos, pero hay algo más interesante acerca de eso. Sí, la bisabuela de David fue de Moab, fue una moabita, se llamaba Ruth. Y ella había dejado a Moab para venir y servir a su suegra, a Naomi, y ya se casó con uno de Israel y ya por medio de ella vino David. Entonces, a lo mejor sabían eso, a lo mejor sabían que había eran como parientes de los de Moab, y por eso el rey estaba dispuesto a cuidar a su familia. Pero vemos aquí que David estaba preocupado por su familia y sabía que su primera cosa que él tenía que hacer, su primera responsabilidad, era para cuidar de su familia. Y eso es un buen ejemplo para cualquier líder. La primera responsabilidad después de nuestra responsabilidad con Dios es la responsabilidad de cuidar a nuestras familias y de ayudar a nuestras familias. Había un misionero hace unos siglos que llegó a ser uno de los misioneros más famosos de toda la historia. No voy a mencionar su nombre hoy, pero fue uno de los misioneros más famosos. Y él viajó por una tierra y pudo llegar a lugares donde nadie más había llegado desde su país, y pudo hacer muchas cosas y llegó a ser muy, muy famoso. Pero una cosa muy triste acerca de su vida es que, aunque sacrificaba mucho para poder llevar el evangelio y encontrar nuevos lugares, muchas veces para hacer esas cosas tenía que dejar su familia por años. Y muchas veces él no se mostró muy interesado en su responsabilidad número uno, que fue a su familia. Y por causa de eso dejó a su esposa allí en su lugar natal con 3 o 4 hijos por 5 o 6 años a la vez. Y llegó hasta el punto que su esposa, como estaba a solas, casi no tenía dinero porque él era misionero y casi no mandó mucho dinero a ella. Ella tenía que encontrar maneras para ganar dinero y estaba muy, muy desanimada. Y aún llegó a ser un poco ir a tomar, y su esposa llegó a ser una borracha por causa de su esposo, que no estaba tan interesado en él. Y después finalmente llevó a su esposa, pero ya era demasiado tarde y ya ella murió muy poco después que pasó eso. Uno de sus hijos, con 18 años de edad, se metió en muchos problemas y murió con solamente 18 años de edad. Gracias a Dios, algunos más de sus hijos llegaron a servir al Señor. Pero es muy triste que un líder tan conocido no se preocupó tanto de su familia. Y tenemos que ver que podemos llegar a ser famosos, ser el presidente de una nación o el rey. Podemos llegar a ser muy famosos en nuestro trabajo y subir de rango hasta llegar a ser encargados de una compañía muy grande. Podemos ganar mucho dinero y mucha fama. Pero si no somos líderes en nuestras familias, hemos fallado al Señor. Mira conmigo lo que habla en 1 de Timoteo capítulo 3. Aquí está hablando de los requisitos para pastores. Aquí los llama obispos, una palabra que significa uno que está encargado de otros, y de los diáconos. Y uno de los requisitos para ellos, dice en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 4, es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y lo mismo habla de los diáconos en versículo 12. Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otro pasaje en Timoteo habla del hecho de que si nosotros no cuidamos de nuestros familiares que están en la ciudad y dejamos el cuidado de ellos para el Estado, para otros, somos peores que los incrédulos. Entonces para Dios es muy importante que cuidamos a nuestra familia, y por eso David se muestra un buen líder en esta ocasión, porque estaba muy interesado en cuidar a su propia familia. ¿Qué estamos haciendo para cuidar a nuestras familias? ¿Estamos orando por nuestros padres? Muchas veces los hijos le critican mucho a sus padres, pero nunca oran por ellos. ¿Estamos ayudando a nuestros padres y haciendo nuestra tarea como hijos, obedeciendo a nuestros padres como al Señor? Si los hijos no están haciendo eso, no están haciendo su primera responsabilidad. Pueden hacer muchas otras cosas buenas, pero si no están cuidando de sus padres, de su familia, no están cumpliendo la palabra del Señor. Los que son esposas están tratando de animar y servir a sus esposos, orar por ellos, animarles en el Señor. Los que son esposos y padres están haciendo lo más posible para ser líderes espirituales para sus familias, orando por ellos, guiándolos en los caminos del Señor, asegurándose que tienen tiempo para pasar con ellos. ¿Saben las necesidades de sus esposas o de sus hijos? ¿Conocen los problemas que están enfrentando? ¿Tomas tiempo para hablar con ellos y escuchar de ellos? ¿O estás tan preocupado con su trabajo o con sus otras necesidades que nunca tomas tiempo para su familia? Para Dios, la familia, después de nuestra relación con el Señor, es la segunda cosa más importante. Tenemos que asegurarnos que estamos orando por ellos, y más que cualquier otra cosa, y que estamos poniendo el ejemplo. Que nosotros mismos estamos en la palabra. ¿Cómo vamos a enseñar a ellos si nosotros no estamos aprendiendo de la palabra? ¿Cómo vamos a animar a ellos a servir al Señor si nosotros no estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo vamos a animar a nuestros hijos o a nuestros familiares a ser puros si nosotros no somos puros? Porque no estamos andando cerca del Señor. Tenemos que poner el ejemplo para ellos. Tenemos que cuidar de nuestras familias igual como David se cuidó de su familia. Porque un buen líder es desinteresado. Un buen líder primeramente cuida de su familia. Pero no solamente se cuidó de su familia, seguimos leyendo en versículo 2. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. No sabemos exactamente quiénes eran esas personas. Muchos creen que a lo mejor por causa del rey Saúl, como no era un buen líder, muchos estaban muy en muchos problemas por causa de él, no estaba siendo un buen rey, muchos estaban buscando a alguien para ser un líder. Para ser un buen líder, y estaban desanimados, estaban en problemas, y fueron a David porque vieron en David algo que no estaba en Saúl. Vieron que David iba a ser un líder que anima a los desanimados. Y esos 400 hombres luego crece a unos 600 y llegan a ser uno de los mejores soldados de todo Israel. ¿Por qué? Porque igual como con Jorge Washington, David fue un líder desinteresado. Se mostró interés en los que tenían necesidad, en los que estaban desanimados, y sabía cómo animar a los desanimados. Y llegó a animar a esos que todos los otros habían puesto a un lado, hasta el punto que llegaron a ser uno de los mejores soldados de todo Israel, por el liderazgo de David. Entonces un líder no solamente cuida de su familia, pero también inspira a los desanimados. Gracias a Dios por hermanos en la iglesia, que por su ejemplo, por sus palabras, son una inspiración para otros. Siempre cuando pienso en personas así, pienso como en muchos de ustedes conocían al hermano Julio, que ya está ahí en Perú. Pero él siempre estaba aquí fielmente sirviendo al Señor. Él siempre estaba yendo para ir al evangelismo. Yo recuerdo cuando yo era un joven, muchas veces fui con él a evangelizar y siempre tenía que llevarme a comer después. Siempre fuimos a comer pupusas o carne asada o tacos o algo así, y me animó y siempre estaba ahí para animar a los jóvenes a servir al Señor. Cuando estaba aquí en la iglesia, siempre estaba aquí a tiempo, siempre estaba aquí animando a otros, saludando a otros, y siempre fue de ánimo para muchas otras personas. Y creo que muchos estaban animados a servir al Señor por causa del hermano Julio. Y nosotros debemos ser así, debemos tener ese ánimo. Fue lo mismo con los hijos de los infantes, Marcio y Ana. Y yo sé que cuando llegaron con un amor por el Señor, y muchos de los jóvenes estaban un poco desanimados, no querían hacer mucho, pero cuando vieron el amor y entusiasmo de ellos, muchos de ellos se entusiasmaron también. Y así debe ser con nosotros. ¿Animamos a otros o desanimamos a otros? Lastimosamente, muchas veces, en vez de animar a otros, solamente venimos y quejamos y hablamos de todos los problemas en la iglesia y cuán difícil es la vida. Y en vez de animar a los desanimados, desanimamos a los animados. Y no debe ser así. Nosotros, si queremos ser buenos líderes, debemos buscar a personas para animarles, por nuestras palabras de ánimo, por nuestro ejemplo, para poder ser de bendición a ellos. Una persona en la Biblia que fue así fue llamado José. Y de hecho le dieron otro nombre porque estaba tan conocido como una persona que animó a otros. Busca conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y versículo 27. En Hechos 9 vemos la conversión de Saúl, que antes era un perseguidor de los cristianos, y Dios le habló en camino a Damasco, y él fue salvo, y ya fue convertido, pero todavía muchos no estaban seguros, como había matado y tirado a la prisión muchos cristianos, no querían hablar con él, no querían aceptarle, no estaban seguros si en verdad era sincero, y no confiaban en él. Pero había una persona que era un líder de la iglesia, que cuando vio el cambio en Saúl, se fue a él y le trajo a Saúl a los otros líderes para ser aceptados. Y dice su nombre en el siglo 27, dice entonces Bernabé, el que antes se llamaba José, cambiaron su nombre a Bernabé porque significa hijo de consolación. Fue una persona que animó a otros, y dice en el siglo 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Una de las razones por que Pablo llegó a ser uno de los misioneros más grandes es porque un hombre llamado Bernabé, que vio a Pablo cuando nadie más le quería, cuando todos tenían temor de él, y extendió su mano a él y trajo a Pablo a los otros para animarle. Vemos que él hace la misma cosa. Si miran a capítulo 15 de Hechos, vemos que Pablo y Bernabé salieron juntos en el primer viaje misionero, y salieron con otro joven llamado Juan Marcos. Pero Juan Marcos era todavía muy joven y se desanimó fácilmente, y a mitad del camino él dejó a Pablo y Bernabé y fue a casa. Y Pablo estaba un poco molesto con él, y entonces la segunda vez, cuando salieron para el segundo viaje, Pablo dijo: yo no quiero llevar a Juan Marcos, nos deja en mitad del camino, no tiene la fe para seguir adelante. Pero vemos en Hechos 15 que alguien más viene al lado de Juan Marcos y le anima. Y dice en el siglo 37 de Hechos 15, 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé estaba tan interesado en Juan Marcos que estaba dispuesto a dejar a Pablo y llevar él a Juan Marcos para servir al Señor, aunque Juan Marcos estaba desanimado y no estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque era un líder que estaba interesado en otros. Y vemos después en la palabra del Señor que Pablo mismo luego dice: mira,
necesito que me traigan a Marcos, porque ya he visto que es muy útil en el Señor. Y aún Dios usó ese mismo Marcos para escribir el Evangelio según San Marcos.
Y vemos que ese joven desanimado pudo llegar a ser un gran hombre de Dios por medio de Bernabé, un líder que estaba dispuesto a animar a los desanimados. Y eso es lo que vemos de David aquí en 1 Samuel 22. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos ahí animando a otros o desanimando? Pedimos al Señor que nos ayude a ser líderes que animan, que inspiran a los desanimados. Y para terminar, regresando a 1 Samuel 22, vemos que no solamente David fue un líder desinteresado en cuidar a su familia, en inspirar a los desanimados, pero para terminar, versículo 5, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arad.
No sabemos exactamente dónde estaba David en ese momento. Algunos piensan que estaba en un lugar llamado Masada, que es una fortaleza cerca de Israel. Y básicamente es una montaña muy muy alta, que allá arriba es muy plano. Y es un lugar conocido por todo Israel como uno de los lugares más seguros, porque nadie puede atacar sino por un camino muy muy estrecho, muy muy arriba. Entonces era una fortaleza muy muy buena. De hecho, muchos años después, unos años después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, allí fueron unos judíos y se quedaron allí por un tiempo cuando todo el ejército romano quería matarles porque no podían subir allí a ese lugar porque estaba tan protegida.
Pero sea donde sea, nosotros no sabemos exactamente donde sea, era un lugar seguro, pero no era el lugar donde Dios le quería. Y ya finalmente entiende, aunque él era un líder ya de 400 hombres, él tenía un rey encima de él, que fue el Señor. Y él reconoce: como un líder, yo tengo que obedecer a mi líder, tengo que escucharle. No le había escuchado muy bien en el capítulo anterior. Pero ya cuando viene el profeta y le dice: mira, tú eres el próximo rey de Judá, no puedes estar escondiendo en otras tierras, tienes que regresar a donde debes estar, yo te voy a proteger. Finalmente David escucha y obedece al Señor y regresa al lugar. Aunque él era un líder, él reconocía que había un líder más grande. Y él escuchó al profeta. Otra vez, gran diferencia entre Saúl y David. Saúl, cuando vino Samuel para decirle que había hecho algo mal, no quería escuchar. Pero David escucha y obedece, y por eso llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y es la última cosa que vemos: no solamente un líder cuida de su familia, inspira a los desanimados, pero finalmente escucha a Dios. Escucha a Dios. Nosotros hemos escuchado mucho en esos días acerca de Corea del Norte. Estoy escuchando un libro ahora acerca de la historia de Corea del Norte. Es muy interesante, pero una de las cosas que es más interesante acerca de esa nación es que su líder, sus líderes, el padre también de él, no les importaba nadie más. Ellos siempre pensaban: yo soy el líder, nadie más me va a decir lo que debo hacer. No importa si todas las otras naciones me dicen, no lo voy a hacer. Cuando estaban empezando, muchos de la Unión Soviética querían decir a Corea del Norte qué hacer, y aún desde entonces no querían someterse como las otras naciones. Él siempre, el líder entonces y el líder ahora, que siempre querían decir: yo soy el líder, no voy a escuchar a nadie más. Y muchas veces nosotros somos así. Yo soy el líder de la familia, yo no voy a escuchar a nadie más. No escuchemos la voz del Señor, no obedecemos la voz del Señor. Yo soy el jefe en el trabajo, yo voy a hacer las cosas de mi manera. Yo soy quien soy, entonces yo voy a hacer las cosas de mi manera. Así fue Saúl. Pero David reconoció: yo tengo un líder encima de mí. No tiene que buscar, pero escucha lo que dice en Hebreos 13. En Hebreos 13, hablando de la necesidad de someterse a los líderes, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego en versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Está diciendo a los que están bajo liderazgo que tienen que obedecer, porque sus líderes van a tener que rendirse cuentas a un líder mayor. Y cada uno de nosotros que estamos encargados, sea de dos o tres que trabajan bajo nuestro cargo, sea de una familia, sea solamente de un ejemplo para nuestros hermanos mayores, menores, o sea lo que sea, cada uno de nosotros tendremos un día que rendir cuenta a nuestro Dios. Y es bueno recordar en cada decisión, pedir primero la ayuda, la guianza de Dios para saber qué decisiones hacer. Porque aunque Dios nos ha dado un liderazgo, tenemos un líder arriba de nosotros. Y antes de hacer cualquier decisión, tenemos que escucharle a Él y obedecerle a Él. Y para terminar, si quieren buscar conmigo Juan capítulo 10, vemos que David fue un líder desinteresado. Aunque falló en el capítulo anterior, ya por la gracia de Dios, vio el valor de cuidar de su propia familia, de inspirar a los desanimados, de escuchar a Dios, el Rey Supremo. Y en Juan capítulo 10 vemos el ejemplo del líder mayor, de un descendiente de David, que muestra a nosotros cómo ser el mejor líder. Y dice en Juan 10, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes mí vinieron, ladrones son, y salteadores, hablando de los fariseos y los líderes judíos en este tiempo, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La única manera que nosotros podemos ser buenos líderes desinteresados es si conocemos al pastor que está sobre nosotros y seguimos su ejemplo. Solamente con su ayuda podemos seguir su ejemplo perfecto. ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida por sus ovejas. El líder mejor es el que está dispuesto a sacrificar por los que están bajo su cargo. La única manera que podemos tener esa actitud es si somos parte del redil del Señor, si estamos buscando su ayuda, siguiendo su ejemplo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de David. Pero aún más, gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdónanos por tantas veces ser como los asalariados, que solamente son líderes para su propio bien y su propia gloria, y no están dispuestos a sacrificar, sea su tiempo, sea sus recursos, sea lo que sea, para sus ovejas. Padre, ayúdanos a, en verdad, ser líderes desinteresados. Ayúdanos a cuidar de nuestras familias. Señor, ayúdanos a ver que no importa cuáles logros tenemos en el trabajo, cuántas personas fuera de la casa nos aprecian y nos alaban, si descuidamos de la carga de la familia que tú nos has dado, hemos fallado. Señor, ayúdanos a ser fieles, a obedecer a nuestros padres,
Ayúdanos a ser fieles, a respetar a los esposos. Ayúdanos a ser fieles, a amar y servir a nuestras esposas y nuestros hijos. Ayúdanos a andar cerca de ti para poder cuidar de nuestras familias que tú nos has encargado. Ayúdanos a animar a los desanimados. Y ayúdanos a escuchar a nuestro Dios, a nuestro líder supremo, reconociendo que tendremos que dar cuenta de todas las decisiones que hacemos. Señor, no lo podemos hacer sin tu ayuda. Que nos des tu fuerza para poder ser líderes desinteresados, para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando Haz lo que quieras. Si quieren ponerse de pie. Si el Señor